Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de No te pierdas a Haat en el Movistar Arena el 28 de febrero.
¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Como siempre, acá en el Hoy por Hoy, de las 3 a las 14 horas, la Dani Peñalosa regresa ya el lunes a su programa. Estaré acompañándolos hasta este viernes. Soy Macarena Santelices y damos inicio al Hoy por Hoy. ¿Sabían ustedes que se espera que hoy, martes 18 de febrero, sea uno de los días más calurosos de lo que va corrido del año? Así que si aún no salen de sus casas, pónganse bloqueador y traten de verdad de tomar las medidas pertinentes, de ir con una botellita de agua, hidratarse, porque de verdad se esperan por lo menos 37 grados aquí en la región metropolitana. Hoy, martes 18 de febrero, además, es un día muy especial para las personas que sufren de trastorno del espectro autista. Uno de cada 160 niños en el mundo tiene esta condición. Y hoy se celebra el Día del Síndrome de Asperger, que es una de las tipos de TEA. Es muy importante poder abordar este tema, conversar con psicólogos, porque muchas veces hay personas que incluso ya siendo adultos no se han diagnosticado este trastorno del comportamiento que afecta a la capacidad de socializar, de comunicarse con efectividad. Y muchas veces las personas creen, oye, qué pesado esta señora, qué pesado este señor, pero son diagnósticos que muchas veces no los han pensado porque nunca han tenido un análisis. Y por eso queremos ahondar en el tema, conversando con una especialista, con Josefina Larraín, para que nos pueda explicar cómo poder visualizar, sobre todo los niños, cuando pueden sufrir de este trastorno del comportamiento que, insistimos, hoy es el Día Internacional y afecta a uno de cada 160 niños. Estamos con Josefina Larraín. Josefina, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy y poder abordar este tema acá en el Hoy por Hoy.
Hola, Macarena, ¿se escucha bien?
Sí, ¿sí? Te escuchamos perfecto. Sí,
gracias. Gracias por la invitación, encantada de poder aportar en estas materias. Ya llevo un tiempo trabajando, así que feliz de poder conversar un ratito con ustedes desde acá, desde la Universidad del Desarrollo, del Centro de Investigación para la Mejora del Aprendizaje, en donde lidero la línea de inclusión, precisamente en estas también desafíos y oportunidades y necesidades para poder trabajar con los niños. Que es importante lo que comentas, porque el Día Mundial o el Día como Nacional de la Concienciación del Autismo, claro, es el 2 de abril, pero se planteó esta como primero en términos del diagnóstico de síndrome de Asperger, pero ya ahora se habla más allá del diagnóstico de Asperger, por eso se habla de condición TEA, condición del espectro autista, ¿ya? Y aquí lo importante es que va más allá del diagnóstico, donde se entiende que ya no se reconoce como una enfermedad, sino que es una forma de percibir, procesar, interactuar con el mundo, y en donde ya se amplía el enfoque médico, también como una forma de derechos, de oportunidades, y de cómo también la sociedad puede aportar. Y aquí es crucial el poder detectar de forma temprana, principalmente en términos de comunicación, de regulación emocional e interacción social, donde uno puede ver a los primeros meses la capacidad de poder contactarse, mirar, sonrisa social, y cómo estas interacciones a nivel familiar, si el niño se calma muy rápido o no, cuál es el nivel de estrés que hay en la familia, y una como observación oportuna también con los pediatras, con las especialistas dentro del CIRDES, etcétera. Y creo que eso es crucial para poder hacer una detección temprana y poder generar los apoyos.
Hay una serie de adelantos, Josefina, tú que lideras ahí el Centro de Investigación de la UDD, que están de verdad haciendo una verdadera innovación en cuanto al mapeo cerebral, por ejemplo, que pueden diagnosticar una serie de patologías haciendo un verdadero escáner de las ondas magnéticas que tiene cada una de las neuronas. ¿Es recomendable cuando un niño o cuando un adulto tiene estas características poder hacer diagnósticos más precisos, o hay otros estándares o parámetros para poder diagnosticar primero y no necesariamente acudir a la tecnología hoy día que se ha puesto a disposición de las familias que pueden tener a alguien con trastorno del espectro autista?
Yo creo que acá es crucial el enfoque multidisciplinario y primero, o sea, uno siempre la tecnología en complemento también del equipo de profesionales, porque o si no se torna algo también inalcanzable para muchas familias. Entonces, muy también angustiante de que dependa de solo algo. A ver, es crucial la parte biológica y médica porque primero, no hay algo comprobado en términos neurobiológicos. O sea, se puede ver, por ejemplo, en la investigación que trabajé hace varios años atrás, que tenía que ver con dificultades en términos de la memoria de trabajo, que es un proceso cognitivo más complejo, etcétera, y que efectivamente habían diferencias entre ambas condiciones, condición control y del espectro autista, pero a pesar de que encontramos esas diferencias, no hay algo que se llama patognomónico, o sea, propio del espectro autista, porque no diferenciaba mucho, por ejemplo, si nosotros evaluáramos otra condición, ¿ya? O sea, se pueden ver que hay regiones deficitarias del cerebro, pero no necesariamente eso nos indica que es posible del espectro autista. Por lo tanto, acá la observación clínica es crucial, y también con baterías que pueden complementar, no necesariamente en neurobiología, pero también es crucial para poder descartar otras comorbilidades, por ejemplo, un cuadro de epilepsia. Entonces, por ejemplo, los neurólogos psiquiatras también es importante para poder lograr ciertos ajustes en caso de que existan, no sé, trastornos de conducta asociados, y que esto implica una mayor dificultad para poder autorregular la conducta. Bueno, obviamente ahí se necesita apoyo. Por eso acá la detección y un abordaje multidisciplinar es crucial para poder hacer un buen ajuste y acompañamiento.
Hoy día es mucho más accesible los diagnósticos a temprana edad, sobre todo por el apoyo psicosocial que existe en cada uno de los colegios, en cada uno de los establecimientos públicos también. Pero hace 20, 30 años atrás eran diagnósticos poco conocidos y muchos adultos sufren de este tipo de diagnósticos o trastornos sin siquiera saberlo.
Sí, totalmente. Y ahí, bueno, ahora nos acompañan, a mi juicio, tres leyes que son cruciales en esto. Uno, la ley de inclusión escolar, ya que nos promueve la no discriminación y el acceso educativo a la educación. Y ahí también tenemos algo que tenemos que trabajar, que esto va más allá de un protocolo, va más allá, porque ¿cuál es el impacto que tiene que ver con la convivencia escolar? El cómo nos reconocemos desde también una mirada inclusiva de, bueno, como por ejemplo alguien ocupa anteojo, bueno, yo tendré autismo, bueno, o sea, una mirada más profunda, porque al final también se termina excluyendo dentro del aula, ¿ya? Entonces, ¿y cómo garantizar de que todos ganen, de que todos aprendan? Entonces, eso yo creo que es crucial. También la ley TEA, que tiene que ver con el acompañamiento de las familias, y eso es crucial, porque hasta el día de hoy las familias no saben que necesitan desde poder gestionar una credencial, por ejemplo, en términos de cuidado. Por ejemplo, hay niños que no logran permanecer en no sé, pues, en un espacio de aula, o se pueden apartar, o bueno, diversas necesidades. Yo creo que también hay la visualización de cómo, qué le pasa al cuidador y cómo poder acompañar en términos de salud mental al cuidador. Yo creo que es crucial para poder sostener de mejor manera a las familias, ¿ya? Y por otro lado tenemos una ley que también es crucial, que es la ley 21.430, que es la asociada al sistema de protección de garantía de niños y niñas y adolescentes. Y ahí la detección, también se incorpora la detección temprana del autismo y poder gestionar, poder visibilizar y poder acompañar en caso de, no sé, de posibles vulneraciones, porque también son familias que están mucho más expuestas y el rol de nosotros es poder acompañarlas, ¿ya? Yo creo que estamos mejor que hace 20 años.
De todas maneras, Josefina, y también hay que reconocer que hay distintos niveles de personas que sufren el síndrome de Asperger. Es una de las características usuales que las personas que tienen Asperger, en lo personal, he evidenciado que son brillantes, verdaderamente brillantes, son verdaderas computadores de recordar cifras exactas, fechas exactas, y también logran sociabilizar con el exterior, pero decidiendo muy bien con quién ellos deciden sociabilizar. Entonces, claro, dentro de este síndrome tenemos distintos niveles, y claramente, como dices tú, los más avanzados necesitan apoyo, necesitan acompañamiento, pero si lo vemos desde el lado positivo, son personas que se enfocan mucho en lo que hacen, de manera casi obsesiva, por decirlo así, pero son muy brillantes.
Claro, yo creo que, o sea, primero, demasiado importante que quede claro que ahora se habla de condición del espectro, o sea, ya no se habla propiamente tal de Asperger, sino que se habla de este espectro que va desde más necesidades, en términos de estos tres componentes, comunicación, regulación emocional, interacción social, hasta los que tienen menos necesidades, pero sí, la parte de comunicación, hay un aspecto que se llama pragmática, que tiene que ver con el uso de la comunicación, el decir qué cosa, en qué contexto y cuál es el efecto que tiene. Entonces, claro, se ha visto que cuando hay más dificultades de la línea, por ejemplo, antes Asperger, se hablaba que habían diferencias en términos de aspectos pragmáticos. Entonces, quizás en la comprensión del sentido del humor, ¿ya? El doble sentido, o por ejemplo, la concretud, pero a la vez hay una alta como capacidad de, por ejemplo, de recordar números, pero no necesariamente la abstracción, ¿ya? Vamos a tratar luego una investigación precisamente en términos de cómo es el lenguaje y cómo se caracteriza, qué palabras utilizan, ¿ya? Generalmente un detector con este uso de palabras poco frecuentes, que parecían como extrañas dentro de un contexto, ¿ya? Acá lo interesante es cómo poder aprender también, porque si bien nosotros nos quedamos como restringidos en un vocabulario, sí, poder aprender de un otro que ocupa palabras poco frecuentes que están dentro de las reglas de la bio, etcétera,
tal cual, hay miles de palabras y uno el universo que ocupa es muy pequeño, claro, se identifica
como un especialista en dinosaurio, en modelo de auto, o sea, cómo porque acá es interesante pensar estos llaman patrones de restricción o intereses limitados, pero ¿por qué? Porque hay ciertos focos, ya de, por ejemplo, los niños, ya, los dinosaurios. Pero ¿cómo vamos tomando ese mundo o forma de percibir y cómo entrelazamos también con lo social? Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasa a los dinosaurios? En verdad es también lo que le está pasando a él en términos subjetivos, en términos de desarrollo emocional. Entonces, entre comillas, no es tan desconexión, ¿ya? Porque siempre nos están hablando de su desarrollo emocional, pero como con otras palabras. Y yo creo que ese es también el rol del terapeuta y de la sociedad, de, bueno, ¿qué es lo que me quiere decir con esto? ¿Ya? Y cómo también aprender de ellos y también como creo que es una posibilidad de aprendizaje y cuando aparecen estas leyes marco, por ejemplo, de autismo, que son leyes que atraviesan las diferentes como áreas, que implican salud, que implican educación, entonces, bueno, con mayor razón tenemos que aprender de todo, ¿ya? Y qué nos entregan ellos, y etcétera. Ahora se habla como de una sociedad también autista, etcétera, y tiene toda una línea o propuesta de cómo se entienden como parte de la sociedad, etcétera. Así que se está avanzando también en eso.
Y estamos en una sociedad que es cada vez más empática. Una de las características de hace algunos años, 10 años o más, era la crítica y no tener empatía, de poder pensar qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está pasando por la cabeza de la otra persona que lo hace ser como es. A mí me preocupa particularmente y esta pregunta yo creo que la compartimos con todos los auditores, es cómo poder apoyar a alguien que tenemos ante nuestros ojos, es evidente que tiene este síndrome y que a lo mejor no está diagnosticado. Entonces, es un tema extenso que hay que abordar en profundidad, Josefina, y que de verdad muchos auditores nos están haciendo ya preguntas, pero quiero que te quedes en línea porque vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta tú nos das todos estos tips de cómo poder apoyar a alguien que puede tener Asperger y que aún no está diagnosticado. Luego de esta breve pausa comercial.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Este 28 de febrero, Hutch nos regalarán una gran experiencia. Cantemos juntos los éxitos que han marcado nuestras vidas. El Movistar Arena vibrará con Hutch y su energía femenina inigualable. Disfrútalo y adquiere tus entradas. Produce Bizarro.
Ayúdame con eso.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Sheraton Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Thai Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. ¡Está bueno el Sheraton! Reserva ahora en matias.perez@sheraton-medio-scl.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Hoy Oye, ya estamos de regreso acá conversando un tema que de verdad es muy importante y que precisamente hoy se celebra, hoy 18 de febrero se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Asperger, que es un trastorno del espectro autista. Pero antes de continuar esta grata conversación con Josefina Larraín, psicóloga especialista de la UDD, queremos hacer una tremenda mención porque les hemos estado diciendo que no se pueden perder el 28 de febrero una gran cita que tendremos en el Movistar Arena. Nos regalará Haash una gran experiencia. Vamos a cantar junto a los éxitos que han marcado nuestras vidas en el Movistar Arena, que vibrará con Haash y su energía femenina inigualable. ¿Ustedes ya tienen sus entradas? Bueno, adquiéranlas. Produce Bizarro, disfruta y adquiere tus entradas antes que se agoten, ya lo saben, les hemos dicho, así que no se vayan a perder porque no queda nada. Este viernes ya es 21 de febrero, se nos va febrero y se van a perder esta tremenda oportunidad de cantar, bailar y disfrutar junto a este dúo mexicano que son únicas, hermanas inigualables. Oye, vamos a continuar entonces lo que hacíamos mención a la vuelta de esta pausa con Josefina Larraín, que ella es psicóloga, porque pucha que es importante poder dar apoyo a las personas que puedan sufrir del síndrome de Asperger y que a lo mejor no estén diagnosticadas. Es la pregunta que te dejamos esta, José, y después seguimos abordando otras temáticas también, porque acá de verdad se nos va a pasar volando el tiempo y los auditores quieren saber esos tips tan importantes.
Y ya que se nos va a pasar febrero, después te quiero comentar algunos tips para las familias que son también, eso me preocupa y que he estado trabajando con varias, aunque son vacaciones, pero la verdad es que son cruciales para la anticipación. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que acá lo crucial es el continuar los controles sanos, ¿ya? Y ahí los padres que comenten estas alertas, hay cuestionarios que están estandarizados, que los abordan dentro del hospital o también dentro del CESFAM. Si es que no llegaran por algún motivo, que no les dan la hora, por no sé, que por diversas circunstancias que no logran acceder a la ayuda, bueno, por eso está, y lo mencioné, esta ley que de la 21.430 que tiene que ver con las oficinas locales de la niñez. Cada comuna tiene oficinas locales de la niñez que se dedican a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, si es que no se pueden acceder a los diagnósticos, si es que no tienen colegio, porque acá tiene que ver con que necesitan acceder desde el certificado, desde la credencial, o sea, las oficinas locales de la niñez permiten la gestión y hacer las derivaciones oportunas a los diferentes como ofertas que tienen las comunas, ¿ya? Entonces ellos son cruciales para poder levantar la alerta o alarma en caso de necesidad de cualquiera de las familias, ¿ya? Eso es demasiado importante que lo tengamos como incorporado, porque si es que uno ve, por ejemplo, una vulneración de derechos o un niño que no se han tomado las medidas de apoyo o uno ve una negligencia, etcétera, bueno, uno puede hacer esta denuncia o ya sea anónima o uno puede pedir ayuda, no verlo como algo que sanciona, sino que nos acompaña en el proceso de crianza, ¿ya? Entonces yo creo que esos son los conductos regulares que hay que seguir y en caso de que no se pueda acceder al CESFAM, bueno, en la escuela tiene duplas psicosociales, se puede levantar y visibilizar con la profesora. La profesora lo plantea al grupo PIE, que es el encargado del programa de inclusión e integración escolar. Y así se generan las alertas para poder generar los apoyos. Este mes, o sea, en estricto rigor, marzo es crucial para la detección de las necesidades y para poder ingresarlos a los programas de apoyo. Por lo tanto, es súper importante no quedarnos y levantar esa detección para que sea apoyado durante todo el año, ¿ya?
Sí, qué importante, qué importante, sobre todo para los niños que están a temprana edad y que puedan recibir todo ese apoyo tan fundamental para seguir avanzando en su nivel educacional.
Tal cual. Sí, y por otro lado, creo que es crucial, o sea, uno, en términos generales, avanzar en términos de investigación, creo que que si bien aparecen estas leyes que nos resguardan, también cómo implementar, por ejemplo, programas y efectividad en términos de tratamiento, porque hay poca evidencia sobre, bueno, cuáles son los mejores tratamientos, y eso tiene que ver también con los perfiles de las familias. Entonces, pensando en que los perfiles de las familias y también qué visiones del mundo también se ajustan y cómo poder acompañar, porque si no, llega un tratamiento que no necesariamente le hace sentido a la familia y se decae o se logra baja adhesión. Entonces yo creo que el poder ajustar y ver qué tratamientos son efectivos y tenemos que avanzar en esas materias de dos maneras. ¿Ya? Y lo otro, en términos de qué es lo que a mi juicio trabajaría ya con las familias que ya tienen niños, niñas y adolescentes que están diagnosticados en este periodo, 2 semanas antes de clase. Por eso, bienvenida a la conversación contigo, es crucial la anticipación. Uno, la estructuración de un horario, porque si no, la primera semana, a ver, pensemos, cuando el niño o niña adolescente se desregula es porque nosotros como sociedad llegamos tarde. Lo que quiero decir es que para eso está la anticipación.
Qué importante hacerle desde ahora la pauta diaria, no que de un día para otro cuando entró al colegio, acostarse a las 8 de la noche, no, desde ahora, no, ojalá empezar a practicar con esas...
Es que totalmente, anticipación acá es crucial, la conciliación del sueño. Si es que el niño no durmió bien, por favor dígaselo a la profesora, porque la profesora, imagínense, toma el niño, se desregula, pero la profesora no sabe por qué. Por lo tanto, el mejorar las vías de comunicación con la institución escolar también es crucial. No, mire, ¿sabe qué? No estuvo bien, no durmió bien, o está resfriado, eso aumentó la conducta desregulatoria. Por ejemplo,
fundamental, los hábitos, la costumbre desde ahora. Entonces, este llamado a todos los auditores, a todos los papás, para que puedan ir haciéndole ese hábito, esa costumbre a los niños de los horarios, no esperar al último día, porque los niños también necesitan tener esa inducción, como dices tú, Josefina, no solamente los que sufren del espectro autista, sino que es muy bueno para todos tener ya este hábito para que no lleguen muy cansaditos esos primeros días al colegio. Josefina, acá tenemos un tremendo equipo que produce, que investiga, y la Cata Aristía, que es la productora, ahí estuvo estudiando sobre el tema y veía que hay muchos países donde hay salas, incluso en lugares públicos, salas especiales para que los niños se puedan regular. Les pasan incluso audífonos en aeropuertos a niños que no pueden escuchar ruido.
Sí, tal cual. Bueno, estamos, o sea, uno, los otros países están mucho más avanzados, pero aquí yo creo que lo crucial es la disponibilidad del adulto o el que acompaña, y también de la red de apoyo. Yo creo que, o sea, uno es la infraestructura, que te lo juro que nos falta mucho, pero acá es crucial el sostén emocional. Cuando el niño se desregula es porque también hay un sistema de estrés, tanto del niño como de la familia. Entonces nuestro trabajo es acompañar al que acompaña, ¿ya? O sea, no necesariamente uno va a hacer la intervención directa, sino que puede ser que ese niño o niño adolescente se sienta y se logre bajar la conducta disruptiva o logra sentirse con calma cuando escucha la voz de alguien. Entonces, por ejemplo, yo ya estoy trabajando más ratito, trabajo con algunas familias, por ejemplo. Yo sé que hay algunos niños que con ciertas canciones se calman. Por lo tanto, el trabajo que va a hacer ya la otra semana es inducir a las profesoras que con ciertas canciones se logra la calma. Entonces, esto por eso tiene que ver con una red de apoyo. Es decir, mira, la mamá se dio cuenta que con tal canción él logra sonreír y logra acceder a la calma. Perfecto. La mamá transmite la información a la comunidad escolar, cosa de que se actúa como red de bueno, ¿cuáles son las estrategias que permiten la regulación emocional? Y esas se transfieren a los diferentes profesionales de apoyo.
¿Ya? Qué fundamental. Entonces, Josefina, qué fundamental, sobre todo cuando estamos en una sociedad que de repente no paramos, estamos como verdaderas máquinas, y los niños necesitan de esa calma, de parar con el trabajo, dedicarle, sobre todo un niño que tiene estos trastornos especiales, que necesita de ese cariño, esa contención y esa tranquilidad, porque se percibe cuando un adulto está con el celular, poniendo atención a todo y no dedicándole esa tranquilidad tan importante, que es un verdadero pilar, sobre todo cuando estamos hablando de trastornos de espectro autista, y de este en especial, que es el síndrome de Asperger.
Y disculpa, Macarena, y también preguntarle a ellos. Yo muchas veces les he preguntado, bueno, ¿y cómo te acompaño? Ya, sé que estás muy complicado, que estás enojado. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Y también he llegado a grandes acuerdos de, oye, Josefina, me molesta el color café. Ya, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque no podemos eliminar el color café. Ya, pero si te tapan los ojos y yo te tomo. Ya. O sea, es que uno puede llegar a acuerdos. O sea, aquí lo importante es cómo acompañar y cómo visibilizar. ¿Y qué le pasa? No, mira, es que cada vez que veo el color café me dan ganas de pegar. Bueno, ¿y si te pasa un cojín? Y pegas al cojín. Y así, cada niño, niña, adolescente tiene una necesidad en particular y que también tiene cierto dolor o no, o dificultades para poder acceder a la calma. Y yo creo que esto es crucial para poder como mirar que no depende de decir, bueno, hay unos que tienen más recursos, pues yo son menos en términos de para poder acceder a la regulación. Entonces, y eso, para eso hay que conversar con la familia desde, no sé, yo me imagino estos checklists emocional, cosa de que mientras más claro existe el perfil sensorial, pensando los audífonos, etcétera, mientras, por ejemplo, hay ciertos colores o tipos de olores o alimentación. Acá es crucial la alimentación también. Hay bastantes estudios que están avanzando sobre el tema de alimentación. Entonces, yo creo que mientras más claro el perfil sensorial, también vamos a generar mejores apoyos. O sea, en verdad, yo la última semana antes de clase, ideal que los papás piensen en un perfil, ya qué cosas les gusta, qué no, qué se descompensan, frente a qué tipo de ruido. Y mientras más se pueda volcar esa información a los profesores y a la institución, yo creo que se va a lograr como mejor.
Fundamental, Josefina, sí, fundamental todos los tips que nos has dado, porque de verdad uno sí puede tener una participación directa en la mejora y en la contención de estos niños. Gracias, Josefina, gracias por tus tips, gracias por tus consejos, sobre todo a todos los auditores que pueden traspasárselo a la familia, a los padres que nos han estado escuchando, y fundamental entonces estos últimos días antes de la vuelta a clase.
Súper, bueno, muchas gracias, encantada.
Que estés muy bien, que tengas una buena tarde. Nosotros vamos a pasar a otro gran tema, porque los martes acá en el Hoy por Hoy son días que hablamos de salud. De en cuanto a cómo poder darles herramientas para poder sobrellevar cualquier tipo de patología, pero también de lo noticioso. Y hoy día una de las noticias que nos llamó mucho la atención es que el año 2024 fue récord en indemnizaciones por negligencias médicas en nuestro país. Se alcanzó una cifra histórica en el pago de indemnizaciones por negligencias médicas. Según datos oficiales, el fisco desembolsó más de 3.000 millones de pesos en compensaciones a pacientes, familiares afectados. Y obviamente eso preocupa, sobre todo cuando vemos que miles de personas fallecieron el año recién pasado y cada vez aumenta esta cifra en listas de espera, pero ahora el pago de indemnizaciones superó los 3.000 millones de pesos. Por eso le agradecemos a David Torres, él es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, que está junto a nosotros. Gracias, David, por acompañarnos hoy acá en el Hoy por Hoy.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias. Pucha, una cifra que es lamentable, pues cuando hablamos de recursos públicos, cuando hablamos que no solamente hay una crisis profunda, sino que vemos que lamentablemente la atención digna y oportuna, al parecer, ni siquiera los pacientes que la están recibiendo está mejorando, sino que las indemnizaciones superaron los 3.000 millones de pesos. Sin duda, una situación que nos preocupa como medio de comunicación, y por eso, David, quisimos ahondar en este tema, y qué mejor que contigo, que eres académico de una facultad de medicina como es la Universidad de los Andes.
Sí, gracias. Yo voy a hablar como epidemiólogo clínico, que es una de mis especialidades, así que en ese sentido quería decirte que primero un alcance a la noticia. Lo que se pagó fueron no fueron indemnizaciones por negligencia, sino fue el dinero que se pagó para llegar a acuerdos con las personas que hicieron reclamos contra la atención de salud en el servicio público. Entonces hay una diferencia que es importante que nosotros que la hagamos, porque acá las negligencias son juicios civiles, ¿cierto? Donde establece que hay un médico o un profesional de la salud que cometió un error con dolo que repercutió en daño al paciente. Y esto que es estos pagos del fisco no corresponden todos a negligencia, sino que la mayoría corresponde a acuerdos que se lograron por los sistemas que tiene el servicio público para llegar a acuerdos con los pacientes que tienen reclamos por su atención.
Una cifra en la cual, claro, hay compensaciones, hay indemnizaciones, se engloba en más de 3,000 millones de pesos, pero tú sí. Como académico...
Igual es mucho dinero.
Sí, sí. Y lo grave es que va en aumento.
Sí, esto va en aumento y nosotros cuando empezamos a hacer el análisis de cuáles son las causas que explican este aumento, vemos que... una de las cosas que parece explicar esto es que la sociedad en general está viendo la atención en salud como un problema de clientelismo más que como una prestación de servicios básicos, ¿ok? Entonces, muchas veces los pacientes, los que son atendidos o las personas se comportan como si estuvieran comprando un servicio y quieren que se les atienda en función de una compra de servicio, como cuando alguien va a comprar ropa, zapatos o qué sé yo, donde exigen una atención que no necesariamente es la que el sistema de salud está preparada para dar. Y, como te digo, cuando muchas de estas personas reclaman, lo que se hace es una investigación, después se hace una mediación, y gran parte de los temas que terminan en las indemnizaciones son por... una cuestión que es bastante subjetiva, que es el daño psicológico o retardo en la atención, etcétera, que no tienen necesariamente que ver con la prestación médica, sino que también con la parte administrativa de los servicios de salud. Entonces, esa es una de las cosas que pudiera explicar por qué ha ido aumentando, ¿cierto?, el valor que se ha estado pagando a las personas de parte del fisco, a las personas que reclaman.
Hay una hay una serie de aristas, sí. David, claro, en lo que si uno plantea el tema de una negligencia, de un maltrato, de una muerte, siempre hoy día las personas, claro, como tú dices, los médicos están cada vez más expuestos. Pero ustedes también como profesores de futuros doctores en formación, ¿cuáles son los consejos que se le pueden dar también, no solamente a los futuros profesionales, sino que a la ciudadanía, para no entrabar? Porque, claro, hay casos menores de personas que acuden constantemente y tienden a creer lo que tú dices del clientelismo, pero la gran mayoría de las personas acude a los servicios de urgencia para esperar una atención digna, oportuna y rápida de la patología que está sintiendo en ese momento, o de una urgencia en muchos casos, en la mayoría.
Sí, eso es así. Mira, cuando yo estudié, una de las cosas que más destacábamos de la salud chilena es que las personas, los pacientes en general, no desconfiaban de las capacidades técnicas de los médicos, sino que sus quejas eran más administrativas, de tiempo, de cosas que les pasaban que retardaban o retrasaban su atención. Sin embargo, a medida que hemos ido avanzando, ¿cierto?, cuando uno pregunta a las personas la percepción de cuáles son los problemas de salud que ocurren en los servicios de salud, la calidad de la atención también se ha hecho presente y se ha hecho cada vez más presente. Y hay distintas explicaciones para eso, una de las cuales es que la que nosotros le exigimos a nuestros estudiantes, ¿cierto?, y lo que les fomentamos a los estudiantes, es que hay que cumplir con estándares básicos de conocimiento. y esos estándares básicos de conocimiento son lo que nosotros les entregamos en su formación. Y después, cuando, y dentro de esos estándares básicos está la relación médico-paciente y la calidad de la atención que nosotros estamos obligados a prestar, que debe ser el mínimo de calidad que se recomienda en la práctica habitual. Lamentablemente, ha habido legislación en el último tiempo, en parte producto de la pandemia, pero era legislación que se venía discutiendo hace mucho antes, donde había un ingreso de médicos que no tienen la certificación de esos mínimos que se requieren y que el Estado exige a los médicos que egresan de Chile para atender medicina en Chile. Y ese es lo que se llama el EUNACOM. Entonces, hubo parte del Congreso y también parte del poder político involucrado en esta toma de decisiones de salud pública que promovió el hecho de la contratación de médicos sin tener esta certificación básica y contratación. Y la verdad es que en muchos casos ni siquiera sabemos si las personas que fueron contratadas son médicos o no, porque tampoco tenemos manera de certificar que los títulos obtenidos en el extranjero son títulos que sean válidos en Chile. Entonces, ese gap en la calidad de la formación de las personas, también nosotros pensamos que puede repercutir en la calidad de la atención a los pacientes y a la vez en la calidad de la atención de los servicios de salud, especialmente la salud pública, ¿cierto?, que es donde se concentra la mayor cantidad de todo de estas personas.
Estamos abordando junto a David Torres, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, la cifra récord en indemnizaciones por negligencias médicas, y tal como él aclaraba, el titular no solo indemnizaciones por negligencias, sino que también acuerdos a los que se llegó con muchas familias que se sintieron de una u otra manera afectadas por la atención en la salud pública. Tú abordabas un tema fundamental, David, los estándares básicos. Y ojalá ahí podamos ahondar también para que nuestros auditores puedan estar impregnados de cuáles son los estándares básicos que debemos recibir en la atención pública, también para poder exigirlos. Hace pocas semanas estuvimos acá con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y abordamos un tema muy importante, cómo un médico que atiende en un hospital llega a atender a 20 pacientes y otros atienden solo a dos y de mala gana. Entonces, qué importante lo que tú planteas de los estándares básicos para poder ahí ponerte mucha atención.
Ok. En relación a los estándares básicos, bueno, muchos de ellos están los estándares básicos de atención al paciente, la parte de lo que nosotros llamamos interacción blanda con los pacientes, que es cómo se sienten, etcétera, en la relación persona a persona con su médico, tienen que ver con la capacidad que tiene el médico de presentarse, ¿cierto?, de explicarle bien a las personas cuál es el tratamiento que van a requerir y además llegar a obtener un grado de confianza que haga que el paciente le cuente al médico todas las cosas que tiene y todas sus circunstancias que pueden agravar o mejorar su condición, y también el médico que le cuente al paciente cuáles son las alternativas de tratamiento con las que contamos en el servicio donde se encuentra trabajando. Eso es lo básico de la relación entre el médico y el paciente. También están los conocimientos básicos, y los conocimientos básicos tienen mucho que ver con el lugar donde nos desempeñamos. Por ejemplo, porque en ese caso tenemos que conocer cuál es la epidemiología de las distintas enfermedades, ¿cierto? ¿Cuál enfermedad es más frecuente? ¿Cuál es menos frecuente? ¿Qué podemos ver en función de el lugar donde estamos atendiendo? Y esos son conocimientos que se enseñan durante la formación universitaria.
Qué importante, ¿okay? Entonces,
ahí hay una discrepancia cuando vienen personas del extranjero, de países donde las enfermedades prevalentes son diferentes a las que tenemos acá. Por lo tanto, esas personas tienen un approach que es completamente distinto a un, por ejemplo, que están más enfocados en enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, que en patología cardiovascular o cerebrovascular, que son las de más alta prevalencia acá en personas dentro de que están dentro de la de las edades de trabajo.
Donde incluso el vademécum, okay, que el listado de medicamentos debe ser distinto. Entonces, uh-huh, claro, acá también hay un tema
el listado de medicamentos es diferente, y en el fondo, cuál es la práctica que uno tiene manejando esos medicamentos es muy distinta. Y yo vengo de un país, por ejemplo, como Bolivia, donde la hipertensión es prácticamente inexistente, tengo menos manejo con los antihipertensivos. Y yo, como médico general, parte de mi conocimiento básico en Chile es saber manejar un tratamiento antihipertensivo de un paciente que consulta y tener claro cuáles son los criterios para yo poder manejarlo o cuáles son los criterios para poder derivarlo a un especialista. ¿Okay? Lo mismo ocurre con la diabetes, lo mismo ocurre con la dislipidemia, lo mismo ocurre en función de la edad, por ejemplo, las guías que tenemos nosotros, las recomendaciones que tenemos nosotros de screening de ciertas patologías son distintas a las que existen en otros países que son que tienen distinto nivel de recursos, que tienen una población que está expuesta a diferentes riesgos, donde además las enfermedades que son prevalentes son diferentes a las que nosotros tenemos en el país. Entonces, ese conocimiento que nosotros llamamos conocimiento core, o sea, es lo que nosotros entregamos en forma básica, que es el manejo rápido y efectivo de patologías frecuentes, muchas veces estas personas que vienen de otros países no las tienen y tampoco las pueden certificar porque el Estado los autoriza a ejercer la medicina sin la certificación mínima que se le exige a los estudiantes de medicina en Chile.
Oye, qué asertivo, David, de verdad, porque precisamente los dos consejos que estás entregando, que son los parámetros de atención, que son los protocolos médicos, y los conocimientos, uh-huh, básicos, son las dos medidas que se están proponiendo para poder, de una u otra manera, bajar esta incidencia ante posibles negligencias médicas en el sistema público. Claramente, entonces, va a haber que poner mucha atención en cuáles han sido esas fallas y poder capacitar mejor al personal sanitario para poder evitar futuros casos, sobre todo cuando la vida de personas, uh-huh, puede llegar a estar en juego.
Sí, eso por un lado, y por otro lado quería insistir en la parte de cuál es el approach que tienen los pacientes con la medicina actualmente y cuáles son las necesidades, porque en el fondo nosotros creemos, estamos en un país donde actualmente se piensa que cualquier enfermedad tiene que ser tratada en forma urgente. Y además en Chile pensamos que cualquier enfermedad que nosotros creamos que tiene que ser tratada por un especialista, tiene que ser manejada por un especialista. Entonces muchas veces las personas que van a consultar quieren hablar con el cardiólogo inmediatamente, y si los atiende un médico general, independiente que tenga o no los conocimientos y las habilidades para manejarlo, no les gusta esa atención, entonces reclaman que no atendió el especialista, etcétera, etcétera. Entonces, protocolizar eso y además llevar a hacer una comunicación a los pacientes, comunicación de riesgo, comunicación de oportunidad de la atención, para que entiendan cuál es el problema sanitario que tenemos en Chile, y que en el fondo una de las cosas que nosotros buscamos es priorizar las patologías de mayor repercusión en el país contra, y al hacer esa diferenciación, hay algunas enfermedades que van a ser tratadas más tarde, otras que no tienen tratamiento dentro del sistema público, etcétera. Y eso es algo que muchas veces no entiende la población general como parte de los problemas que nos enfrentamos como país en términos de salud pública, más aún con el aumento de personas que están migrando a FONASA y también con el aumento de las personas que están ingresando a FONASA producto del exceso de migraciones irregulares, etcétera. Pero eso es otro tema completamente distinto.
Médicamente, porque siempre vemos cómo enfermeros, auxiliares, técnicos, paramédicos, dan ese consejo a las personas que llegan a urgencia y que no tienen una atención, uh-huh, de urgencia. La atención de urgencia, exacto, ¿cómo se caracteriza? Porque acá hacemos el llamado a todos los auditores, por favor, por un simple dolor de cabeza, no vaya a tostar el servicio de urgencia. Tal como su nombre lo dice, es, uh-huh, cuando la vida está en riesgo. ¿Cómo se caracteriza a los pacientes que deberían ser atendidos en un servicio de urgencia?
Es una respuesta que es muy compleja porque las personas que consultan, ellos ven su patología como una patología urgente. Entonces hay un problema de percepción de cada uno que es individual, ¿cierto? Que nosotros no podemos definir claramente lo suyo es urgente, lo suyo no es urgente, porque sabemos que para usted es urgente, ¿ok? Ahora, en función de eso, conociendo eso, nosotros tenemos un sistema que diferencia las urgencias desde el punto de vista clínico. Entonces, si alguien tiene una urgencia clínica, alguien que venga con un problema cardiovascular, cerebrovascular, un problema de insuficiencia respiratoria, una fractura expuesta,
una
un dolor
alta.
Intenso abdominal que produzca un cuadro que necesite cirugía pronto, una infección generalizada del cuerpo, nosotros sabemos que esas son urgencias que necesitan ser atendidas prontamente y, por lo tanto, este sistema que tenemos las clasifica en una atención que necesita ser más rápida que las otras.
Oye, ¿okay?
Cuando alguien va y dice...
David, de verdad, impactante, nos has dado tanta información y ya nos están poniendo la cortina, se nos va el tiempo.
Sí,
de verdad,
música,
un análisis enorme y también tips que les has entregado a todos los auditores de cómo también podemos aportar nosotros para poder disminuir esa cifra que supera los 3.000 millones de pesos, no solo en indemnizaciones, sino que también en acuerdos de personas que se han visto perjudicadas por la salud pública. David Torres, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, acá en el Hoy por Hoy. Muchas gracias.
Ok, encantado. Gracias.
Que estés muy bien. Oye, de verdad, una cifra entonces la cual todos de una u otra forma tenemos compromiso. Nos vamos a una breve pausa comercial.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Este 28 de febrero, Hatch, nos regalarán una gran experiencia. Cantemos juntos los éxitos que han marcado nuestras vidas. El Movistar Arena vibrará con Hatch y su energía femenina inigualable. Disfrútalo y adquiere tus entradas. Produce Bizarre.
Ayúdame con eso.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Antes que suene el timbre, vamos al Patio Outlet, La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Con las mejores ofertas y oportunidades, encuentra marcas top, estacionamiento gratis y espacios perfectos para ti, tu familia y hasta tu mascota. Te esperamos en Patio Outlet, el patio que nos une.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado hoy en el Hoy por Hoy. Nos piden ahí una familia desde la cuarta región que saludemos a su guatona, regalona, rica, preciosa, princesa. Todos sus apodos le ponen a Victoria Canepa. Felices 12 años, Victoria. Y queridos auditores, nos encontramos mañana acá en un nuevo Hoy por Hoy. Nos vemos, que tengan buena tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Compra tus entradas y disfruta de una noche inolvidable con Haach. Producción Catalina Aristilla.